7:04 minutos. Seguimos haciendo el radar rock and pop acá en la 94.1. Estamos con Enrique Vial, él es arquitecto y parte del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, para hablar del aumento de zonas patrimoniales en Santiago. Podemos hacerlo extensivo, por supuesto, a todo Chile. Y dicho sea de paso, el tema del patrimonio ha sido fuertísimo. Enrique, bienvenido acá al radar. Me acuerdo del tema, por ejemplo, en Ñuñoa, en el sector de Suárez Mujica, donde hubo una discusión, gallitos, gente que decía, oye, esto es un atado, no sé. Y qué bueno tener una visión experta respecto a este tema tan importante acá en el radar. Bienvenido.
Gracias, Vicente. Sí, efectivamente, las zonas típicas han dado mucho que hablar últimamente.
Pero eso es bueno, porque en algún minuto no daban que hablar y sencillamente desaparecían, ¿no?
Así es. Durante muchos años el Consejo tenía su actuar y medio en silencio, la gente no sabía de qué se trataba. Pero yo te diría, los últimos 10 años, más o menos, 15 tal vez, las zonas típicas han sido casi una bandera de lucha para mucha gente para proteger sus barrios. Uh-huh. Entonces el Consejo se ha visto de repente casi abrumado por esta cantidad de solicitudes de zonas típicas.
Acá nos gusta decir que los terremotos han ido rompiendo barrio entero y que ha ido... Pero a mí me da la sensación que ese argumento le falta una pata, siento yo. Primero porque es... Cierto, si fuera todo de adobe y ya después de muchos años, a lo mejor. Pero siento que está bien construido este país para los sismos que ha tenido y los terremotos sucesivos que ha tenido en distintas zonas. Y me da la sensación que tampoco se reconstruye con un criterio homogéneo, armónico. Entonces, tampoco, porque pienso en ciudades bombardeadas. No sé, me tocó estar alguna vez en Rotterdam, qué sé yo. Y son, o sea, cuando lo han bombardeado entero una ciudad y la hacen de nuevo, no la hace, oye, se le ocurrió esto, al otro esto. ¿O es verdad que Santiago ha sido tan castigado que han sido los terremotos los que han bajado estos barrios y no? ¿Cómo es tu visión, Enrique, en ese aspecto?
Los terremotos son las causas naturales, sí. Pero también hay causas hechas por el ser humano, digamos, como son
las... Pero así como maestros de la armonía, no somos a nivel urbano, ¿no?
Mira, no sé si tanto. Santiago tenía una forma, digamos, había una cierta gradualidad cuando se pasó de la ciudad colonial a la ciudad republicana. Era bastante más pequeño todo. Y tenía una cierta condición de altura, por ejemplo, bastante homogénea. Se pasó de los 2-3 pisos hasta los 5 y después, eventualmente, a principios del siglo XX, hasta los 12 pisos, que era lo normal. Uh-huh. Todo era más pequeño y, por lo tanto, con los ojos de hoy día, el presente, uno lo mira hacia atrás y lo ve muy armonioso, a pesar de que había mucha desigualdad y contraste.
Sí, sí, sí. Sin duda.
Pero hoy día, con las nuevas tecnologías y con los avances, de tecnología, formas de construcción y mercado inmobiliario, las cosas de repente en un instante cambian completamente y la gente dice, ¿qué pasó acá? Yo conocía esta ciudad y ahora tengo otra. Entonces ese es el temor siempre de que te cambien tu barrio, tu identidad, lo que tú conoces de la ciudad, tu territorio, por donde tú te mueves. Eso produce una cierta angustia.
Bueno, por eso es tan importante las zonas patrimoniales también, claro. Para que quede una identidad y una sensación de barrio, al menos, y de armonía también. Y entiendo que ha crecido mucho la cantidad de zonas patrimoniales, ¿o no?, en los últimos años.
Así es. Y por lo mismo que te decía, se ha visto como una especie de herramienta de protección las declaratorias de zonas típicas. Sobre todo porque, no sé si tú estás consciente, hay dos formas hoy día principales de proteger barrios y zonas urbanas. Uno es por la ley de monumentos nacionales, que tiene mucha fuerza y tiene muchas posibilidades, y por otro están los planos reguladores a través de la ley general de dominio y construcción, que es una forma más local, digamos, de proteger el patrimonio a través de los consejos municipales, que se pueden determinar que el plan regulador tenga unas zonas protegidas.
Pero ahí uno ve casos como en Ñuñoa...
Claro, esa modalidad de protección no da muchas garantías a las personas cuando se organizan. Dicen, no, el consejo no nos va a hacer caso, después o va a cambiar el consejo y van a desafectar la zona. O los consejos a veces no son medio reacios a proteger mucho, porque también les interesa que haya desarrollo urbano.
Sí,
y escuchan entonces por todos lados. Por un lado, gente que quiere proteger, y otros le dicen, oiga, te necesita inversión en su parte de su ciudad. Entonces, esa forma de proteger a veces no es muy buscada, digamos, por los grupos organizados. Entonces prefieren ir a la ley de monumentos nacionales.
Y es muy decir, estamos con Enrique Vial, arquitecto, parte del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, hablando precisamente de patrimonio. También hay visiones encontradas cuando uno vive en una zona que no era zona típica ni una zona protegida, y cambia y se transforma en una zona protegida. Claro, existe gente que pertinentemente dice, no, pues yo acá quería después vender la casa, qué sé yo, quiero, y me había puesto de acuerdo con dos casas más y podemos hacer un depósito. No sé lo que está, pero me acuerdo perfectamente del caso que me llegó de cerca de esa zona de Ñuñoa, en que había gente que era, por supuesto, proclive a cuidar y a que fuera zona típica, y otros que no. Entonces, ¿qué significa en términos concretos que tu barrio se transforme en una zona típica?
Mira, hay mucho mito urbano, tiene una base real. Tiene una base real, efectivamente. Complejiza un poco, digamos, tu situación de propietario. Cuando tú tienes una vivienda o una propiedad donde te la han protegido por la ley de Monumento Nacional. Uh-huh. Y eso significa que los cambios que se hagan, si es zona típica, el Consejo de Monumentos te va a pedir ver ese proyecto y puede hacerte recomendaciones, puede incluso hasta llegar a prohibirte los cambios que tú estás tratando de hacer. Uh-huh. Entonces la gente con eso se asusta, dice, ah, mi casa me va a ser más difícil venderla, porque cuando la venda me van a decir, ah, usted tiene una casa en una zona típica, yo le voy a castigar el precio, perdón, porque no tengo toda la libertad que quisiera. Uh-huh. Para poder. Ahora, eso es una parte del tema. Los planes reguladores mismos también ponen restricciones. Esta idea de que yo puedo hacer lo que quiere en mi
propiedad. Claro, la ley del mono, o quiero hacer una buhardilla.
No, claro, hay alturas, hay anchos de jardines, hay incluso en la comuna donde estamos aquí en Providencia. Uh-huh. Hay mucho más restricciones que en otras partes, hasta el color de las casas.
La fachada.
Entonces, es un grado, digamos, de menos libertad, si tú quieres, en pos de un bien colectivo, que es mantener el carácter de un barrio. Perfecto. Pero hay un mito de que una vez que a ti te protegen por zona típica de tu casa,
sí, que
tú no vas
cacho.
A poder hacer nada, vas a poder venderla, que para mover una ventana, cambiarla, vas a tener que aconsejar. No es así.
¿Y de dónde nace ese mito?
Nace porque
nunca se sabe muy
no
bien
he hecho
dónde
una investigación
nace.
Al respecto.
No, y además nunca se sabe por algo, pero, un mito,
sí,
digamos,
pero de ser los rumores.
Pero claro, pero ¿quién podría tener interés en crear ese rumor si no es?
Piensa un poco, yo creo que hay gente que le interesa que las casas a veces sean digamos lugar para después demolerle y hacer edificios. Entonces, sí. Obviamente
eso, lo digo yo, entonces eso, o sea, como que
esos grupos te van a decir,
grupos inmobiliarios detrás de
que no te declaren. Claro. Es una típica tu barrio, porque olvídate esto, que te la vamos a comprar para lo que te habíamos conversado,
claro,
digamos.
Precisamente.
Entonces, puede haber un poco de eso, pero es mito.
¿Hay incentivos para alguien que viva en una zona típica?
Muy pocos, y eso es un defecto de nuestra legislación. Se ha hecho muy poco por incorporar incentivos que existen en otras partes del mundo, recontraprobados, por ley tributo, por el tributo, digamos, sí, tributaria, sí. Que tú pagues menos impuestos o que te den algún crédito blando para hacer mejoras a las casas. Eso no ha habido en Chile, salvo las contribuciones de bienes raíces, si es que tu vivienda tiene uso como vivienda.
Correcto.
Pero si tú, por ejemplo, instalas un local comercial, ya perdiste ese beneficio. Mira, yo he participado a través del Colegio Arquitecto en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es el consejo que está viendo la implementación de la nueva política urbana. Y hay un capítulo que donde yo participo que es de patrimonio, y justamente lo que se está proponiendo ahora, un documento que va a salir muy luego, se está proponiendo que se incorporen incentivos especialmente financieros. Sí, o sea, bueno. De manera que sea, no te van a cubrir el 100% a lo mejor de las restricciones que te impusieron en el corto plazo, porque en el largo puede incluso valorizarse tu casa, pero en el corto plazo a lo mejor no, pero te van a ayudar.
Claro.
Entonces no es esa cosa del castigo, que el mercado a veces injustamente te castiga tu casa por esta restricción.
Estamos con Enrique Vial, arquitecto. Como él dijo, además parte del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos. Vamos a escuchar a Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Seguimos con Enrique Vial acá en el Radar Rock and Pop. 7:18, era Nirvana, por si a alguien le quedó alguna duda con el final de la canción, Smells Like Teen Spirit. Estamos con Enrique Vial, arquitecto, parte del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos. Y, dicho sea de paso, ahí hablando en off, uno de los responsables de haber salvado el Palacio Pereira, uno de los responsables, felicitaciones por eso.
Uno de los responsables.
Sí,
que
yo sé. Sí, yo sé. Y además que ha sobrevivido varios gobiernos, estábamos hablando.
Así es, esperemos que se inaugure pronto.
Ese es un buen ejemplo de salvataje, digamos.
Así es, porque es un edificio que estuvo más de 30 años abandonado. Un propietario que, según él, le cambiaron las reglas y se había plantado en el macho que no hacía nada hasta que se cayera. Y finalmente apareció una solución inverosímil, que era ponerle una torre adentro para una manera de financiar, rentabilizar el negocio. pero era una locura, porque estos edificios que ponen adentro de edificios patrimoniales, que fue una moda de los 80, como hablábamos.
El fachadismo, me encantó.
Fachadismo.
El fachadismo.
Claro, pierden la naturaleza, la esencia del edificio. Entonces, claro, queda una especie como ahí de pintura puesta alrededor de la fachada.
Y hay retail, hay casos emblemáticos.
Sí, claro, ¿no? El más famoso acá en Chile, por lo menos, el de la Grace en Valparaíso, ya, que es el de la Sudamericana, ahora antes fue la Grace ahí en la Plaza Sotomayor. Un edificio de cristal, ha hecho un edificio muy clásico.
Te puedo preguntar, estoy aprovechando, pero nombraste a Valparaíso, donde han habido batallas inmobiliarias bien importantes últimamente, quizás las más emblemáticas en Chile. ¿Cuál es tu visión respecto a ese proyecto inmobiliario de los edificios que era arriba, en alto, y entiendo que era en alto en uno de los cerros, ¿no? Que era muy gigante, el de Ibañez.
Así es,
pero, y también pasar al del Plan, digamos, que era el gran proyecto de mall que había junto con otros más.
Mira, el caso de Valparaíso exige mucho tiempo y calma para referirse a él, porque pasan muchas cosas allá. Hay un problema ahí, yo creo, a mí me impresiona, casi como persona, más que como profesional, hay un tema de gobernabilidad. Hay muchas opiniones divergentes para cada cosa.
Yeah.
Entonces, está tan crispado el ambiente que cuesta mucho ponerse de acuerdo para cualquier cosa, incluso para planificar.
Yeah.
Estoy totalmente de acuerdo con que los edificios y las torres atentan contra lo esencial de Valparaíso, que es el anfiteatro.
Uh-huh.
Y la vista que todos tienen democráticamente a este gran paisaje que es el Océano Pacífico. Pero en el caso del mall, por ejemplo, al final Valparaíso se quedó sin pan ni pedazo. O sea, por un lado, el proyecto que se presentó inicialmente era mejor, o sea, el puerto había entregado eso en concesión, un acceso al borde de mar, que es fantástico Valparaíso. Pero en la discusión, digamos, el proyecto fue cada vez como perdiendo mayor calidad, si tú quieres. Aunque al final de nuevo como que algo la recuperó y la gente entonces empezó a organizarse y a oponerse.
Uh-huh.
Y empezaron a buscar cualquier vericueto de la ley incluso para oponerse. Entre medio cambió el alcalde.
Sí, pues, así fue.
Entonces, mira, es lamentable porque hoy día
está abandonado, no, digamos,
nada, en ese, y claro, le están cayendo así como las penas del infierno. Se van los cruceros, se va
a San Antonio,
el inversionista del Terminal 2, el mall no se va a hacer.
Claro.
Y igual para
o sea,
eso
eventualmente que a nivel de inversión va a quedar, o sea, desde un punto de vista económico, es complejo para Valparaíso esto.
Absolutamente, sí, porque desesperadamente necesita fuentes laborales, uh-huh, Valparaíso, necesita trabajo. El comercio es una buena alternativa, no es la mejor. El puerto cada día va a dar menos empleo. Si hoy día los puertos se mecanizan, y tú, no sé si has visto algunas películas, otra vez vi el Capitán Phillips, por ejemplo, que no es de un puerto, pero es de un barco. Un barco gigantesco, no sé cuánto, 20.000 teus, qué sé yo, y andan con 8 tripulantes. Los puertos igual, hoy día cada día los puertos son más mecanizados.
Sí, pues.
Entonces, la gran motor que tenía Valparaíso, eso se ha ido perdiendo. La industria se ha venido a Santiago porque acá está el gran mercado y tú puedes llevar las cosas hacia Valparaíso.
O sea, una buena noticia el hecho de en el fondo, o sea, desde el punto de vista del anfiteatro, tú dirías que una buena noticia desde el punto de vista de la inversión y desde la inyección económica que podría significar para una ciudad siempre en riesgo como Valparaíso, hay un detritus ahí.
Lo que hablamos en el break, yo creo que hay dos cosas. Una, no necesariamente lo único que se puede hacer son torres.
Sí.
O sea, de repente da la impresión, cuando tú ves lo que pasa en la ciudad de Chile, que el negocio inmobiliario consiste en hacer torres o en mall. Es como las dos soluciones.
Exacto.
O poblaciones gigantes.
O strip center.
O strip center ahora, un poquito más a escala local. Pero si tú tienes un buen plan de ciudad, un proyecto de ciudad organizado, digamos, y con ciertas estéticas posibles, y usando un poco la historia del lugar, tú puedes hacer ciudades fantásticas, si no tiene por qué ser todo grandes torres. Tú puedes hacer perfectamente una ciudad de 4 o 5 pisos espléndida, y conservando ciertas cosas de alto valor o barrios, sectores que te den cuenta de la historia. Tú puedes cenar en ciudad, pero hoy día parece que no. La única solución es la torre.
¿Qué ciudad en Chile dirías que cumple con, desde el punto de vista ya patrimonial, también de diseño, de respeto por el pasado también? A mí se me ocurren algunas, se me ocurre un poco Valdivia.
Sí, Valdivia. Mira, Valdivia como que nunca se ha recuperado bien del terremoto del 60, pero sí, Valdivia lo pasa y tiene un paisaje, un setting, o sea, una locura.
Igual le pusieron ese hotel, que no quiero nombrar la marca para no entrar en problemas, pero es totalmente desescalado,
es muy bonito el edificio, pero no tiene que ver con...
Y con el lugar tampoco.
Bueno, pero ahí tuvieron que hacer una acción de arte llamada El Puente. No, ya no empecemos con
tres
eso.
Tres ciudades como, por ejemplo, La Serena. La Serena tiene una zona típica muy buena, un plan Serena de Gabriel González Videla.
que ha funcionado bien. Yo creo que es uno de los mejores centros urbanos que hay en Chile. Uh-huh. Punta Arenas.
Punta Arenas te iba a nombrar también.
Una ciudad encantadora, muy buena sí. ciudad, muy buenos edificios, sí. bien pensado. Puerto Vara, otra escala. Puerto Montt, para qué decir, es malísimo. O sea, Puerto Montt.
Es que estuve hablando con el alcalde la semana pasada y tiene un proyecto de hacer un puerto nuevo para atraer, porque hicieron una suerte de acuerdo con puertos argentinos y traer a los cruceros a Puerto Montt.
Ah, claro.
Que sería, pero tienen que hacer otro puerto en otro lugar, en el sector de Ángel Mon y nada de eso.
Sí, es posible pero, incluso que sea fuera de Puerto Montt por el asunto del puente. Parece
exactamente,
que hay
ahí hay un tema también. Sí. Y una última pregunta, estamos conversando toda esta tarde con Enrique Vial, arquitecto y parte del Comité del Patrimonio del Colegio de Arquitectos. Uno tiende a también hacer harta, en estas teorías de la conspiración, hartas demonizaciones, una de ellas la inmobiliaria y todo, que a mí no me gusta entrar siempre, meterlo a todo en el mismo saco, no creo que haya un valor por sí solo. Y la otra es al posible cambio de plan regulador según el alcalde que haya y su consejo. O sea, en el fondo, se pone de acuerdo el alcalde y el consejo y se pudiera cambiar rápidamente o en un periodo el plan regulador. ¿Es tan así?
El plan regulador es... Hay una crisis de los planos reguladores. Es el único instrumento importante que tenemos para planificar la ciudad, y es muy bueno que exista. Claro. Desde los años 30 del siglo pasado que se empezaron a formular. Pero se les ha exigido tanto los planos reguladores en términos de aprobación, tantos procesos, que se demoran 8 años, 10 años en aprobar un plan regulador. Entonces, y además son planos físicos, eso es lo que a veces cuesta entender. No son planes de gestión para mover y movilizar recursos. Entonces, hay una ausencia de un buen instrumento de planificación urbana en Chile. Y esas cosas existen en otras partes, hay directorios urbanos a veces que te permiten...
Como unos ombudsman, unos consejos.
Exactamente, consejo de hombres buenos, claro, sí. Bueno, mujeres, para hablar de no hablar en términos de género.
Sí.
Pero hoy día tenemos esta antigüedad, digamos, del plan regulador, como fue más o menos creado, y con todas estas exigencias de ¿cómo se llama?, de EISTU, de ley ambiental, de participación ciudadana, que son todas correctas, pero alargan eternamente los procesos y no termina nunca. Entonces los alcaldes se ven de repente, además los alcaldes no manejan los planes reguladores,
no
pueden manejar la iniciativa de inversión para hacerlo.
Pero siempre que hay campaña en algún municipio, claro, uno le saca al otro, oye, tú estás metido ahí con la inmobiliaria y tema.
No, ahí están las asesorías urbanas y todo, también con la supervisión del Ministerio de la Vivienda.
Bueno, pero en todo caso, para quedarnos así con una sensación, las zonas típicas han proliferado, o sea, son más que antes. Estamos en una búsqueda.
Mira, para concluir eso, la buena noticia es que hoy día la gente le preocupa el lugar en que vive, el carácter urbano, la identidad, y pelea por eso.
Que además siento que fue súper devastada la vida de barrio en un momento. Yo veo Argentina, con todas las crisis que tú puedes ver, pero existe un barrio, un centro deportivo, un lugar, no tengo idea, pero hay toda una vida propia de cada uno de los barrios.
Sí, hoy día se habla incluso de derecho urbano, el derecho a tener un barrio como parte de tu derecho.
Excelente, bueno, ojalá que profundicemos en eso.
Encantado, Felipe.
Enrique, un gusto haberte conocido acá y haberte tenido acá en la radio Rock and Pop.
Muchas gracias, Vicente, feliz.
Estuvimos con Enrique Vial, la idea es conversando y escuchando una opinión de un experto al respecto del patrimonio en Chile. 7:27, hacemos un corte y ya regresamos con más Radar acá a la 94.1.